Queridos hermanos, lo primero que tengo que deciros es que no aguanto los telediarios. Es una cosa que me estomaga. ¡Qué horror! No aguanto la política. Es otra cosa que me estomaga. ¡Qué horror! Pero no solamente la política civil, sino la eclesiástica. No aguanto la política del Vaticano. ¿Cuánta política? ¿Os dais cuenta? ¿Cuánta noticia? El Papa no podría quedarse algún ratillo rezando, en vez de estar siempre chupando cámara. ¿No necesitaría la Iglesia algo más de eso? Hay política en cualquier... aquí, en Maranata. ¿Aquí qué hay más? ¿Jesucristo o política? Os hago una pregunta. ¿En tu corazón qué hay más? Tu corazón de maranatense. ¿Qué hay más, Jesucristo o política? Yo no pregunto a nadie nada, pero es para que se pregunte cada uno a sí mismo, porque a mí me pasa eso, es que no lo aguanto. No aguanto la política. Porque ¿cuántas personas hay hoy día que su referencia con Dios es una referencia más bien política? Más bien social. Que si en la Iglesia hay pederastas, ya se podían callar de una vez. Yo tengo 80 y tantos años, llevo rodeado de curas toda mi vida, de dominicos miles y miles, y no he encontrado ningún pederasta. ¿Cómo es posible que de repente a la Iglesia se la defina por la pederastia? ¿Qué lupas tienen los modernos para ver tantas cosas? Bueno, pues como hay tanta política y hay tantas cosas de estas, pues yo, como me dijeron que tenía la charla hoy, digo, ¿y yo qué? ¿De qué hablo? ¿Más política? ¿Voy a hacer yo más política, más socialidad o social, como se diga eso? Ya nos basta, ¿verdad? Necesitamos entrar en la Iglesia profunda, en la Iglesia de la paz, en la comunión de los santos, en el pueblo de Dios. Uno de los grandes logros del Concilio Vaticano II fue pasar de la Iglesia Sociedad Perfecta, que así se llamaba antes del Concilio, a la Iglesia Pueblo de Dios. La Sociedad Perfecta es la Iglesia, vamos a llamarla así, de la política. El Pueblo de Dios es un pueblo sencillo que camina por el desierto y va a la búsqueda de la tierra prometida, a la cual el Señor le llevará. Pero en el desierto no hay demasiadas cosas en las que fijarse. Entonces yo tenía estos días como anhelos de comunión de los santos, como anhelos de interioridad, como anhelos de entrar un poco, y a mí, ¿qué me va todo esto? ¿Qué me va todo este lío? ¿Es que tú crees que la Iglesia está en peligro? Porque eres un político. Y un, iba a decir socialista, ¿no? No, no es socialista, social. Eres un político y un social. No vives en la intrahistoria. No vives en lo profundo de la Iglesia. Entonces, claro, tienes miedo, porque no conectas con Jesucristo, no conectas con la verdadera realidad de los mártires. Yo soy tan tonto que, a pesar de lo que os estoy diciendo, hoy es San Genaro. San Genaro es un obispo famoso porque es el titular de Nápoles. Y se licúa la sangre, su sangre, de vez en cuando. Pues bien, San Genaro fue martirizado en el año 1313. Y yo desde la política y desde lo social digo, ¡ay, pero qué pena, por 2 años, figúrate! No, 1311. Porque en el 1313 vino Constantino y ya dio la paz a la Iglesia definitivamente, ya nunca más. Se acabaron las persecuciones. El cristianismo había triunfado sobre el Imperio Romano. Y este hombre murió 2 años antes de eso. Y claro, yo desde mi social política, pues digo, si hubiera llegado, pero después digo, pero si es mucho más interesante la sangre de San Genaro, la sangre que se licúa de San Genaro cada año. Y me diréis, váyase usted a saber si eso es verdad. Bueno, viene desde la Edad Media muy antiguo, pero hay fe. Los obispos no se cansan de decir que la sangre de San Genaro se licúa por la fe de la gente. Niega tú esto. Niega con tu filosofía. Niega con tu política que esto es verdad. La sangre se licúa con la fe de la gente. Y cuando deje de licuarse la sangre de San Genaro, la amenaza pende encima de la ciudad. Algo gordo va a suceder. Algo grave va a suceder. Bueno, pues hay una parte de la intrahistoria ahí. Hasta he tenido ganas de hablar de la sangre de San Genaro. Digo yo, pero bueno, y en Maranata, así una charla de la sangre de San Genaro. Nada más, pues me parecía poco para Maranata. Digo, no, 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 tengo que encontrar más elementos que me... Y entonces, pues busqué algún elemento más que me metiera en la intrahistoria de la Iglesia. La intrahistoria de la Iglesia es Jesucristo, muerto y resucitado. El toque, se cantó al principio, del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesucristo. No confundamos las cosas. Es el toque de Jesucristo resucitado. Ese es el toque del estócame, o no sé cómo era, pero algo parecido. Tócame, el toque, el Espíritu Santo, que es el toque de Jesucristo resucitado, te mete en la intrahistoria. Te mete en la Iglesia profunda. Te mete en la verdad honda de las cosas. Te da paz. Qué distinto es acostarse por la noche con un toquecito del Espíritu Santo a acostarse después de ver una película agresiva o después de ver, yo qué sé, las tensiones políticas de los unos para con los otros y de ver todas estas cosas. Como decía una señora hace poco, me decía, mi marido está todo el día, está jubilado y no sabe qué hacer, y está todo el día con la televisión abierta. Yo noto la agresividad, huele a azufre en mi casa. En mi casa hay intranquilidad. En mi casa hay tensión sin que nadie haga nada. Viene de fuera. Mi casa se llena del maligno. Mi casa se llena de esto. Qué distinto es acostarse con algo que te dé paz. Pero salte del mundo, salte de los medios sociales, o por lo menos de los medios sociales públicos, salte. Es decir, busca paz, busca intra historia, busca a Jesucristo, busca algo que te haga conciliar el sueño con tranquilidad. Pero no ves que te pasas toda la noche con pesadillas. No ves que hay mucho lío interior por ahí. Ah, pero es que yo no noto nada de eso que usted dice. Sí, porque tú no eres subcutáneo, porque tú no eres subliminar, porque tú no eres subconsciente, porque tú te crees que todo es bello, que todo es bonito, que... Pero lo que trabaja por debajo, lo que está ahí metido en tu realidad, porque ¿a qué vienen esos cabreos que tienes algunas veces, de los más tontos? ¿Por qué viene tu pena, tu tristeza? ¿Por qué viene tu agresividad? ¿Por qué viene muchas veces el hecho de sentirte aburrido? Palabra típica del siglo XX, que ya os lo he dicho 20 veces. ¿Cómo 20? 20.000. Que yo tenía una tía con 50 y tantos años, que una nieta suya, ya siendo muy viejita, le preguntó, la llamábamos madre, madre, pero no se aburre. Estaba la pobrecita sola en casa sin poder moverse, la hermana mayor de mi madre, y la viejita Hermenegilda. Dice, hija, pero si yo tenía 50 y tantos años, cuando oí por primera vez en mi vida la palabra aburrimiento, no la entendí, la oí en un pueblo de León que se llama Canalejas. Canalejas, ¿sabéis lo que es? El fin del mundo. O sea, yo no había oído eso, eso es cosa vuestra. El aburrimiento es cosa vuestra, el aburrimiento es cosa de vuestra cultura, el aburrimiento es cosa de vuestra política, el aburrimiento es cosa de las ganas que tenéis de lo que os embute la sociedad. Y como es algo agresivo, pues quieres ser, quieres llegar, quieres estar, quieres ponerte por encima, quieres, porque te crees que allí vas a encontrar la intrahistoria, el toque del Espíritu de Jesucristo. Qué bueno. Cómo me gustaría primero tenerlo yo, porque yo soy muy bueno para hablar, pero después, pero también vosotros, porque si yo me encuentro pobre, yo sé que aquí hay mucha gente pobre que necesita el toque del Espíritu de Jesucristo, que necesita al acostarse llegar con ese toquecito en el alma, donde la paz le dé la tranquilidad de no tengas miedo, que no pasa nada. ¿Cuántas veces decía el Papa Juan Pablo II, no temáis? Y la Biblia, Jesús, no lite timere, no temáis. No tengáis miedo, no tengáis miedo. Pero ese no tener miedo solamente se intuye y se experimenta desde la realidad profunda, desde el espíritu profundo, desde ese toque profundo que realmente te da la vida. Y buscando más intrahistorias alrededor de estos días, me encontré con que mañana se celebran los mártires de Corea. La iglesia celebra los mártires de Corea. San Andrés Kim, me parece que se llama. 100 y pico. Nada más mártires de Corea. Y a mí me llega muchísimo esto, porque yo he estado 2 veces en Corea. Dando allí cada vez 3 o 4 meses, dando charlas y estas cosas y cursos. Y yo veía cómo la intrahistoria de Corea en este momento está y se realiza en sus mártires. Si no tuviera Corea mártires, sería una iglesia tambaleante y con dificultades. ¿Por qué? Por muchas razones, entre otras por todo esto que estoy hablando de la política, pero también es que en Corea les faltó una parte muy importante de la intrahistoria de la iglesia. Les faltó la vida mística a los que trajeron por primera vez, allá por el año 1700, la fe a Corea. No habían ido los religiosos. No había oración allí, no había interioridad, nada más que la interioridad budista, que es de otro índole, completamente distinta. Entonces se formó una iglesia, pero una iglesia, digamos, de parroquia, de parroquias, sin la interioridad esta que lo da la actitud religiosa de las monjas de clausura, de las congregaciones contemplativas y de todas estas cosas. Pero están los mártires. Y yo me acuerdo algunas veces y en distintos sitios de Corea de que algunas personas me traían, por ejemplo, a una viejita, a la otra, al otro, y me decían: es nieta de un mártir. Pero podéis imaginar la unción con la que me lo decían. Es como si tú fueras nieta de San Genaro, pero nieta de verdad. Es como los mártires de la iglesia primitivos de la época de los romanos, a un coreano no le dicen nada, no entra dentro de su cultura, está en otro mundo. La iglesia es infinitamente superior a la cultura romana, a nuestra cultura, a nuestra manera de ver las cosas, a todo este rollo nuestro. Ellos tienen otros valores, otra realidad, pero los valores de la fe se fundamentan en la misma profundidad. Y me lo decían como diciendo: estamos bien fundados. Aquí hay una verdad profunda, porque ha habido gente que ha derramado su sangre por esta fe. Por esta fe. Y a mí eso me hacía mucho bien también. Digo, aquí hay una iglesia profunda, aquí hay una realidad profunda, aquí hay algo que inimaginable. Pero y hoy día, pues mira, la iglesia va, las órdenes religiosas, la nuestra misma de los dominicos, va para adelante y va bien. Nosotros tenemos no sé cuántas vocaciones de dominicos y de dominicas, y hay hasta un convento de clausura contemplativo de dominicas en Corea, y va bien. La sangre o la semilla semilla de cristianos, no sé cómo es eso, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y decía yo: ay, pues también puedo hablar de esto. Pero de repente, cuando iba a hablar de los mártires de Corea, me encuentro con otra noticia. Digo, ahí va. Tengo otra noticia de intrahistoria. Otra noticia de esas que el pueblo cristiano necesita más que toda la política que se hace actualmente en el Vaticano. Que el Papa va a beatificar a 18 mártires de Argelia el día 8 de diciembre de este año. Algunos de vosotros seguro que los conocéis, porque hubo una película que se titulaba de Dioses y Hombres, y os invito a que la volváis a ver, en la que nos cuenta la historia del martirio de 7 cistercienses y cómo se escondieron 2. Y uno vive todavía. Y le hacen entrevistas. Yo no le he oído nunca decir: lástima que no me dejé matar. Sería beato. Pues no se dejó matar, se escondió debajo de la cama. y pasaron los esbirros por allí dando zapatazos y culatazos, pero no le vieron de ojo. Y era viejo, ¿eh? Ya era mayorcito, vamos. Y pues todo esto sucedió en el año 90 y tantos, ya hace 20 años, 25 años o así. O sea, no crees que es del siglo la pera. No, de hace poco. Y después digo, qué historia más bonita. Me metí en Google, empecé a leer las historias de todos estos, y cuál sería mi sorpresa, que el personaje más importante de todos, es Dominico. Digo, vaya, es que los dominicos es que somos. No quisimos canonizar a Santo Domingo, porque no le quisieron canonizar los frailes. Ni a ninguno de los santos. Resulta que es la orden que más santos catalogados tiene. Y nunca los dominicos quisieron canonizar a nadie. Eso es cosa de Dios, si quiere. Pues aquí lo mismo. Resulta que el obispo de Orán, Pierre Clavejy, el obispo que es protagonista de todo esto, es dominico. Digo, anda lío. Un poco más de cariño por lo tuyo, hombre. Un poco más de cariño, pero es una figura que supera a los dominicos, porque es universal, es de iglesia, es algo. ¿Y qué tiene que ver el obispo Clavejy con esto? Pues tiene que ver que, miren ustedes, estos monjes, antes del martirio, como sabían que iban a morir, se reunieron y discutieron como buenos franceses, cartesianos, la teología del martirio, a ver si a ellos les convenía ser mártires o no, y para el bien de la iglesia. Y decidieron al principio que no, que tenían que volverse a Francia, porque eso no era nada más que un suicidio colectivo. Un suicidio colectivo. Y se enteró el obispo. Y el obispo fue allí. Y el obispo les reconvino. Y les dijo, pero vosotros sabéis lo que vais a hacer. Si os marcháis vosotros, la iglesia queda sin alma, sin espíritu. Se marcharán todos los demás cristianos. La fe quedará, etcétera. Podéis todos los argumentos que queráis. Y bueno, pues el obispo logró que tuvieran otra reunión. Y la siguiente reunión ya el Espíritu Santo iluminó. Y el Espíritu Santo iluminó de tal forma que decidieron no. Por la fe, y ya todos unánimes, sabiendo que les iba bien. Por la fe nosotros vamos a entregar nuestras vidas. Y así fue, entregaron sus vidas. Qué cosa más curiosa, esto fue en el mes de marzo, y en el mes de agosto del mismo año, el obispo Pierre, pues fue a decir una misa por los difuntos, por los mártires, por los que habían muerto. Y cuando volvió a su casa, una bomba lapa en su coche lo mató a él y a su chofer, que era musulmán. Se juntaron las dos sangres, la cristiana y la musulmana. Y esto lo pone muy a la base de todo ello. Y entonces ya me quedé yo, digo, ay no, ya no sé de qué hablar. Y como no sabía de qué hablar y he venido aquí sin saber de lo que hablar, he hablado lo que he hablado. Pero en lo que he hablado me queda el regusto de la verdad de la iglesia, de la intrahistoria, de estas pequeñas historias que tú tienes, y muchas que las tienes tú dentro de ti, porque tú has estado muchas veces tocado por el Espíritu de Jesucristo. Y yo también, dentro de mi pobreza, yo también he estado tocado por el Espíritu de Jesucristo. He estado tocado por esa espiritualidad profunda, historia profunda, llámala como te dé la gana. Porque como empecé, si solo vivimos nuestra realidad cristiana, es decir, religiosa, desde aspectos políticos, sociales, pues ahora hay mucha gente, se han inventado palabras, socializar. Es que vamos a socializar este grupo. Vamos a socializar este grupo. Vamos a socializar esto. Miren ustedes, en el año 1968, del mayo del 68, en el verano del 68, yo, con estas palabras, socializar, para que veas que no hay nada en el mundo, ni las palabras inventadas, me socialicé en las iglesias alemanas, en la parte de atrás. Hay revistas y libros y todo esto. Y los alemanes son tan eso que compran y dejan allí el precio. Pues yo, muerto de hambre, porque estaba muerto de hambre, me socialicé tres parroquias. El dinero de tres parroquias. Entré a rezar y me cogí el dinero y me salí con el dinero. Y diréis vosotros, pero eras cura, claro. ¿Pero qué? Pero entonces eres un ladrón. Sí, pero sobreviví. Pero sobreviví. Y como dice Jesucristo, dice, ¿no sabéis que cuando David fue a tal sitio, cogió los panes de la proposición que no la pueden tocar los seglares y dio de comer y él comió a no sé cuánto y no sé cuánto, pues ya está? Y si tú vas a la iglesia un día muertísimo, muertísimo de hambre, y está el copo lleno de formas, y vas y lo abres y te las comes, ¿cometes un sacrilegio? No, ¿verdad? Estás muerto de hambre. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, socializando unas revistucas, no hice nada malo. Pero el tema es que la palabra, me refiero a la palabra, ya se usaba entonces. Ya socialicé yo aquello. No hay novedades de estas que parecen. Vamos a buscar la paz. Vamos a salir de la agresividad. Vamos a salir del azufre. Que sin ser malos nos afecta. Que nosotros no queremos. Que nosotros no somos malos. Que nosotros no queremos mal a nadie. Pero nos afecta el azufre. Y al afectarnos al azufre, reñimos. Y hacemos esto. Y noticias por acá. Y noticias por allá. Y el Papa, y la pederastia, y todo este rollo, y todas estas cosas en las que vivimos. Vamos a entrar un poquito más profundo en Jesucristo, y como decía la canción, tócanos, Señor. Tócanos con tu Santo Espíritu.